Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Señoras y señores, 3 y 25 minutos. Les habla Jorge de la Chica hasta las 4 con el deporte más cercano. Se lo contábamos a todos ustedes en directo en esta misma sintonía. El Navalcarnero será el rival del Granada en los octavos de final de la Copa del Rey. Ya tenemos fecha para este partido y hora. El próximo jueves, día 28, a partir de las 7 de la tarde. Eliminatoria, un solo encuentro en el Estadio Municipal Mariano González. Se puede señalar, se puede afirmar que el Granada ha tenido fortuna en el sorteo al enfrentarse a un Segunda División B. Un sorteo que también ha deparado algunos enfrentamientos que eliminan a rivales complejos en un posible futuro del Granada en la competición, como por ejemplo el Sevilla-Valencia, uno de los dos ya descartado de cara a ese camino que conduce hacia una soñada final. El año pasado se alcanzaron las semifinales. Por cierto, en la memoria de algunos puede quedar todavía su enfrentamiento con el Granada Atlético en una fase de ascenso a Segunda División B no hace tanto tiempo. Antes el equipo de Diego Martínez debe de enfrentarse a Osasuna de Pamplona en Liga este domingo a partir de las 14 horas 2 de la tarde, con el grave problema de un centro del campo muy mermado de efectivos. En el mercado de fichajes, pocos movimientos. Ahora sondearemos también. Recordemos que Carlos Fernández se ha marchado, todavía oficialmente no, pero se da por hecho, la Real Sociedad de San Sebastián. La operación ha costado 9 millones. Este verano estaba en 12. Al final se ha ido a la Real Sociedad por 9. Y el beneficiario del club de origen, el Sevilla. Cada vez queda menos tiempo para el cierre del llamado mercado invernal. El Granada llega a este encuentro, como decimos, con solo dos centrocampistas natos y la situación se puede prolongar, puesto que Etequi finalmente ha sido sancionado con dos encuentros, con dos partidos, por dirigirse al árbitro indicándole que era una vergüenza lo que estaba sucediendo. Ante esto, ante esta situación del centro del campo para el partido frente a los Osasuna, que es el más inmediato, se pueden utilizar distintas variantes. Mantener el mismo sistema de juego redactando algún jugador. Contar con Ramón Aziz para también mantener ese mismo sistema de juego, que todavía está en la plantilla del Granada. Utilizar algún jugador del filial para mantener el sistema. Se puede recurrir a un esquema 4-4-2. Incluso existen medidas más imaginativas que se me antojan más hipotéticas. Ante tantas opciones me van a permitir ustedes que, rompiendo una costumbre, diga que hoy lo del 11 me lo ahorro, porque tendríamos para darles 5 o 6 11 posibles y a lo mejor ninguno era el correcto. Enfrente este domingo, como digo, el penúltimo en la tabla, con 13 jornadas sin conocer la victoria, Osasuna de Pamplona, al que se enfrentó recientemente el Granada y mostró su superioridad. El club ha convocado Junta General de Accionistas para el próximo 23 de febrero. Estos son los tres puntos del orden del día más llamativos y que se pueden prestar a todo tipo de interpretaciones. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración, uno de ellos. Otro, examen y en su caso modificación del artículo 17 de los estatutos sociales sobre el sistema de las reuniones de las juntas generales. Este de todos me parece que es el que menos importancia tiene. Y luego vuelve a aparecer delegación de facultades. Eso puede ser algo de orden simplemente de trámite o sencillamente algo importante. El Recreativo juega el domingo en el campo del Sevilla Atlético a las 11:30 en tercera, salvo sorpresa. Esto es lo que sigue según está señalado en estos momentos. Ya saben, las sorpresas vienen de la mano del dichoso COVID. Sábado a las 5 de la tarde, Motril Melilla. Domingo a las 12, Loja-Huetorvega. Hubiera sido un partidazo en otras circunstancias, pero en fin. A las 17, Huetortájar Torreperogil y a las 17:30, Almería B, Maracena. Covirán no vuelve a competir hasta el próximo día 31 de enero. Tiene una auténtica ensaladilla a la hora de reorganizar todo su calendario, porque hay partidos atrasados, en fin, un problemazo. Pero Covirán no juega porque ahora mismo el próximo objetivo es el 31 de enero. Y quien tampoco juega es Raca, que este sábado sí debía haberlo hecho en el Paquillo Fernández, ha suspendido el encuentro por COVID de una de sus jugadoras. En fin, señores, este es el panorama que tenemos. Lo más positivo del día, creo yo, es que de todos los rivales que podían caerle al Granada en suerte en esta Copa del Rey, ha llegado uno de los más asequibles, las 3:30.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Ricard construye apartamentos y loft en el centro de Granada. Ideal inversión, edificio Fleming, junto a antigua Facultad de Medicina, a tan solo 3 minutos a pie de parada de Metro Caleta y 5 de la estación de AVE. Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, climatizados, armarios empotrados, cocinas amuebladas con electrodomésticos, sistema de apertura de puertas con tarjeta codificada. Más información en nuestra web, gruporicard.com, y en nuestra oficina de ventas junto a parada de Metro Nevada.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
A la 1:00 p.m. se celebraba el sorteo de la Copa del Rey. Como hemos dicho, lo comentábamos aquí en directo. En el caso del Granada ha ido suerte, porque es el Navalcarnero el rival. Había otro equipo de segunda división, B, el Alcoyano, pero este se me antoja a mí todavía un poco más asequible, aunque este torneo se presta a todo tipo de circunstancias extrañas. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, al Real Madrid o al Atlético de Madrid. Se va quedando la Copa del Rey bien allanada para procurar llegar lejos. Pero, en fin, antes de nada, ¿saben ustedes que el Navalcarnero se enfrentó a un equipo de Granada no hace tanto, como hemos señalado al principio de nuestro programa, que fue el Granada Atlético en una fase de ascenso a Segunda División B? Juanjo Medina, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues tú eres el que me lo has recordado y tienes los datos. ¿Cuánto hace de aquello? Ya una decena de años, poco más o menos, ¿no?
Pues mira, estamos hablando de que España todavía no había ganado la Eurocopa de 2008.
Pues tú imagínate.
Pero vamos, fue poquito antes, ¿eh?
¿Y cómo sucedió aquello? Aquel Navalcarnero que iba camino de la Segunda División B dejó en la orilla al Granada Atlético, aquel club que crearon, lo digo para quien no tenga suficiente memoria, algunos empresarios de Granada con la intención de lograr la hegemonía del fútbol granadino. Se le veía como una competencia al Granada Club de Fútbol y aquello pues duró realmente poco. De hecho, tú mismo me comentabas que participaron tan solo después del enfrentamiento con el Navalcarnero una temporada más en competición y luego desaparecieron. Pero cuéntame, ¿cómo fue aquello del Navalcarnero que se impuso al Granada Atlético?
Sí, se impuso al Granada Atlético en los penaltis. Fue una eliminatoria. Bueno, en aquellos momentos era muy parecido el sistema de ascenso al que hay ahora, pero bueno, se ha ido modificando en los últimos años, pero bueno, era los terceros de cada grupo de tercera división se enfrentaban a los segundos, ¿no? Y en aquella temporada, que era la tercera de vida del Granada Atlético, había quedado tercero. La anterior había sido campeón y no subió, y bueno, esta era como la última oportunidad, el tercer intento del Granada Atlético, y bueno, llegaba como favorito también al partido frente al Navalcarnero. Bueno, era el proyecto ganador, era un proyecto con mucho dinero, un proyecto heredado también ya de los estertores de esta, o de los inicios, mejor dicho, de la crisis del ladrillo, los estertores, digámoslo así, del boom del ladrillo, que fue el que prácticamente fomentó que se creara al final ese equipo, que hubiera dinero para crear ese equipo o para traer de Guadix a Granada la plaza de ese equipo. Y bueno, aquella eliminatoria llegaba el Granada Atlético como favorito, pero bueno, al haber quedado tercero en Liga, jugaba el partido de ida en casa, lo ganó 1-0 en Los Cármenes, en un día bastante nublado y algo lluvioso, aunque fuera primavera, y el equipo que lo entrenaba Miguel Novo, que por cierto creo que ahora sigue entrenando, pero hay equipos de regional, también en Motril, creo que incluso está entrenando al filial del Motril ahora mismo, al segundo equipo.
El veteranísimo Miguel Novo. Sí, sí.
Y una gran persona, sí señor, la verdad, que gran Miguel Novo, que era un personaje importantísimo del fútbol granadino, de los 80 a los 90 y de principios de los 2000. Bueno, pues estamos hablando de ese partido, 1-0 gana el Granada Atlético en Los Cármenes, perdona mucho, y en la vuelta, en el mismo estadio donde va a jugar ahora el Granada, 1-0 gana el Navalcarnero, el Atlético también perdonó muchísimo, y en la tanda de penaltis el Navalcarnero no falló ningún gol, y el segundo de la tanda, lanzado por el Granada Atlético por Thierry, por el veterano Thierry, salió por encima del larguero, y el Granada Atlético terminaba su andadura en esa tercera fase de ascenso fallida y la última que jugó en su historia.
Oye, ¿qué te ha parecido el sorteo? Porque para mí era el preferido, el Navalcarnero, yo he dado un grito de alegría enorme.
Hombre, mejor que el Barcelona, ¿no? Que siempre es más complicado, sí, pero bueno, yo creo que estos partidos son muy difíciles, son muy complicados. Hay que ver que el Granada siempre, vamos, desde este formato de Copa, solamente en dos partidos contra equipos de inferior categoría no ha necesitado prórroga. El año pasado necesitó tres, contra el Hospitalet, que estaba en tercera, contra el Badalona, que era un segunda B, y contra el Badajoz, que coincide con esta eliminatoria, también jugó una prórroga, y esta edición ha habido que jugar también prórroga contra un segunda B como la Cultural Leonesa. Así que yo creo que va a ser muy difícil el césped artificial. Es un partido que llega muy cercano en el calendario, con jugadores importantes lesionados, y a lo mejor no es el momento en que se pudiera llegar a recuperar con Alonso, pongámoslo como ejemplo para ese partido de la semana que viene. A lo mejor jugar en césped artificial y con el frío que está haciendo en Madrid quizá no sea la mejor opción, la verdad.
Bueno, vamos a ver cómo se da el jueves a partir de las 7 de la tarde. Muchas gracias, Juanjo, hasta ahora.
Abrazo, hasta luego.
Vamos a ocuparnos ya de lo inmediato. Domingo 2 de la tarde, 14 horas, el Granada se enfrenta a Osasuna de Pamplona. De nuevo nos tenemos que referir a Osasuna en esta sintonía COPE porque es el rival del Granada, ya casi acostumbrados, y a nuestro compañero Alberto Sanz de COPE Pamplona, que lo vamos a tener prácticamente nominal. Lo único que nos ha faltado es enfrentarnos en la Copa del Rey. Alberto, un saludo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo y muy buenas tardes. La verdad es que en esta temporada tan rara, en la que acabábamos de jugar la jornada, una de las primeras de la Liga, pues mira, se vuelve a enfrentar este Granada frente a Osasuna, en esta ocasión en el Estadio del Sadar. Eso sí, un partido al que la afición rojilla le tiene pánico, por un lado porque lleva Osasuna 13 partidos sin conocer la victoria en Liga, repito, 13, que son muchísimos, y por otro lado porque este Granada de Diego Martínez, el bagaje goleador es de 8-1 para la Granada.
Oh, la verdad es que sobre el papel parece un partido en el que el Granada tiene sus ventajas, pero siempre se ha hablado que de el Osasuna realmente ocupa ahora mismo una situación que a lo mejor no le corresponde. ¿Qué novedades tenemos en el equipo de Navarra?
Pues habrá que ver cómo evolucionan lesionados como Aridane, el central titular que prácticamente está descartado para el partido. Recupera Osasuna a David García, al otro central, y habrá que ver cuál es la apuesta de Iago Barrasate, porque venimos de jugar ayer, no haber mucho tiempo de descanso, prácticamente hoy entrenamiento de recuperación, mañana entrenar un poquito y ya convocatoria y el domingo a jugar, y que además tiene Osasuna la semana siguiente, tanto Copa del Rey como, por supuesto, un partido también crucial frente al Betis. Lo importante es la Liga, pero Osasuna no quita del todo la ilusión de esa Copa del Rey, donde recordemos que a principios de este siglo, pues consigue alcanzar una temporada a las semifinales y otra incluso una final. Pero eso sí, lo importante es la liga, porque es lo que te da de comer, y eso, uno está centrado en ese partido, pero habrá que ver cuál es la apuesta, porque habrá futbolistas como un John Moncayola, por ejemplo, que está siendo titular todos los días, o el propio Caleri, que fue quien marcó el gol, que seguramente tengan que tener algún tipo de descanso.
No descartemos todavía un Osasuna Granada en Copa del Rey, si el Granada consigue eliminar al Navalcarnero y el Osasuna al Almería. Danos un posible once con todas esas dudas que puedan existir por parte del Osasuna.
Vamos a ver si fallamos en pocos futbolistas, que te digo, no es fácil. Osasuna jugó ayer, habrá que ver cómo se recuperan algunos futbolistas, pero yo me la juego con Sergio Herrera en portería, Nacho Vidal lateral derecho, Juan Cruz lateral izquierdo, para centrales David y Unai García, un tribote en el centro del campo con Lucas Torró, con Oyer Sanjurjo, con John Moncayola, banda derecha para Roberto Torres, banda izquierda para Rubén García, y voy a apostar por la continuidad de Caleri, pero no descarto que entren en ese once futbolistas como Johnny y como el propio Ante Budimir.
Me atrevo a preguntarte si hay mejoría en el juego de Osasuna conforme pasan las jornadas.
Sí, la verdad es que la mejoría se está notando. De hecho, se toma el partido frente a Granada como un bache, porque fue el peor partido de los últimos seis. Recordemos que Osasuna lleva 5 empates frente a equipos como el Valencia o el propio Real Madrid y una sola derrota frente a la Granada. Pero eso sí, necesitan ganar y el equipo está jugando bien. Ayer, por momentos, dominó mucho y bien y generó ocasiones frente al Valencia, pero un nuevo despiste, y en esta ocasión con un gol en propia, pues le hace que Osasuna no consiga llevarse los 3 puntos.
Pues Alberto, nada más, muchísimas gracias, y quién sabe si nos volvemos a cruzar en Copa. Un abrazo, hasta ahora.
Será una buena noticia, un fuerte abrazo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Se lo tiene ya que saber de memoria. Sergio Rodríguez, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Tienes que saber de memoria los Osasuna y vaya usted a saber lo que nos viene por delante. Vamos a recordar los principales peligros que puede tener este equipo, que es el penúltimo de la tabla clasificatoria. Tampoco debe de asustarnos, pero sí hay que respetarlo.
Sí, hombre, hay que respetarlo. Además, empató contra el Real Madrid, o sea que no estamos hablando de 11 tuercebotas, ¿no?, como se dice antiguamente, ¿no? Yo he puesto el peligro de los Osasuna para que la gente lo entienda fácil y para no repetirnos, en 3 puntos, la banda derecha con Nacho Vidal y Roberto Torres, a balón parado también, que nos pueden generar muchísima ocasión. Hay que decir que el Granada es el equipo que más goles recibe a balón parado, así que hay que tener eso también en cuenta, y hay que prestarle especial atención a Jonathan Caleri, que viene enrachado en el aspecto goleador y que puede ser que nos genere muchísimos problemas y no estamos para ello, ¿no?
Problemas en los que tiene Diego Martínez para armar el centro del campo, con solo 2 jugadores en esta posición que sean natos, Emilia y Ángel Montoro. Nosotros hoy no hemos ni hecho alineación, pero me permito preguntarte por las variantes que tú ves con más opciones que se pueden poner sobre el terreno de juego, teniendo en cuenta además que como Etequi tiene 2 partidos de suspensión, también se va a perder próximos, por lo menos un próximo compromiso por parte del Granada Club de Fútbol. Dinos, ¿cómo crees que puede quedar la cosa con solo Milla y Montoro?
Pues yo creo que va a utilizar el mismo sistema, la misma alineación, con los 3 jugadores de medio campo, y va a quedar como adelantado, como ese jugador que en la posición de Montoro creo que va a poner a Puertas por detrás del delantero y va a retrasar a Montoro junto a Milla para hacer ese tribote, ¿no? Que se le llamaba ahora moderno, ¿no? Pero que serán 2 mediocampistas recuperadores que tienen la batuta del juego, y ese jugador entre líneas del Granada, que puede ser fuerte, que no es la primera vez que lo usa Diego Martínez como falso 9 o ese jugador de enganche.
Muy bien. ¿Del Navalcarnero algún apunte?
Pues bueno, el Navalcarnero, para que la gente lo conozca, hay que decir que es el tercer clasificado, que ya imagino que todo esto lo has anunciado y
bueno,
lo has dicho tú ya.
No he entrado en detalles. Durante el sorteo comentábamos la anécdota de que juegan los hermanos Schneider en este equipo, en conjunto de Segunda B, pero si quieres hacer algún apunte, césped artificial acabamos de señalar, en fin.
Hay que decir que es el tercer clasificado de su grupo, que por detrás, justamente en la clasificación tiene al Castilla, que todo el mundo lo conoce, evidentemente, que este fin de semana juega contra el Rozas, que es el último clasificado de su grupo, y que evidentemente deben de correr un poquito, que le va a venir muy bien al Granada. También que vienen de eliminar a La Palma, a Eibar y al Badajoz, y que, como bien has dicho, juegan los hermanos Neve, y uno es el delantero que lleva 3 goles, que curiosamente el segundo máximo goleador del equipo con 3 goles también es un central, así que a balón parado no tienen que ir muy mal, ¿no?
Muy bien, ya ampliaremos datos. Muchas gracias. Un abrazo hasta ahora, Sergio.
Hasta ahora, muy buenas tardes.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Hoy viernes hablamos con Ismael y además con doble frente abierto, Copa, Liga. En fin, Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, hombre?
Vamos a comenzar por la Copa del Rey. Me decías antes que, bueno, está todo saliendo a pedir de boca. Nos ha caído el Navalcarnero, nos ha tocado en suerte el Navalcarnero. Para mí era el rival preferido, no sé para ti.
Hombre, pues claro, el nivel del rival de menor categoría, aunque ya sabemos que esto tiene, estamos viendo que tiene su todo su dificultad y tiene su historia para pasarlo, si no se lo cuenten al Madrid, la dificultad que tuvo ayer el Barça para poder pasar ya en la prórroga, y bueno, pero a priori es mejor que enfrentarse a uno de la misma categoría y encima, dependiendo de dónde toque campo y tal, pues todavía puede ser peor. Así que yo creo que hemos tenido también en esto suerte y espero y deseo que por lo menos pasemos una ronda más.
Una ronda nos mete en cuartos y cuartos significa que estamos mirando a donde el año pasado, a las semifinales. Pero vayamos con eso que dicen, partido a partido y lo inmediato, otra vez Osasuna de Pamplona, que lleva 13 partidos sin conocer la victoria.
Y me da a mí que serán 14 y que volverá el Granada a venirse de vuelta para abajo con algo positivo. A mí me da esa sensación, esto está todo por jugar y no es más que una intuición. Pero entre la racha horrenda y penosa que lleva el Osasuna, después de que hace poco lo tuvimos aquí y se le pasó por encima sin ningún tipo de problema, me da a mí que aunque estén en su casa y sin el soporte de los suyos, que allí, hombre, la afición navarra suele abrazar bastante al equipo y apoyar mucho y dar mucho calor, y bueno, ahora en estas circunstancias el Osasuna es más ganable que nunca y después de la racha que lleva. O sea que yo creo que siga la fiesta del Granada, porque vamos de fiesta en fiesta, va de fiesta en fiesta.
Pero el Granada tiene un problema para este partido y puede que para más, y es el hecho de que centrocampistas natos solo hay dos. Se puede readaptar a alguien, coger a un chico del filial y hacerlo debutar con el primer equipo, o se puede cambiar de sistema. ¿Cuál sería lo más oportuno?
Bueno, pues teniendo dos, yo adaptaría el sistema para jugar como muchas veces he jugado, con un doble pivote y no tenés que utilizar un pivote, que también es algo que suele utilizar Diego. Yo lo adaptaría y utilizaría los dos que hay, pero eso sí, igualmente tiene que haber preparada gente del filial o preparado mentalmente a otros jugadores para hacer una readaptación. Es decir, que el mismo Federico puede hacer de centrocampista, de hecho en algunos momentos lo ha hecho, y otros jugadores que pueden retrasar su posición y que sean virtuosos con el balón. O sea que esto no debe de ser un gran problema, insisto, porque el Granada tiene recambio, digo, conoce muy bien a sus jugadores y sabe perfectamente, sobre todo confío en que sabe sacarle el máximo rendimiento a todo. Y esto es una enorme virtud de Diego y que aquí la está exponiendo en su máximo esplendor.
Hay una cuarta posibilidad, contar con Ramón Aziz, que el hombre quiere irse justo en el momento en el que a lo mejor hubiera tenido su oportunidad. ¿Eso cómo lo valoras?
Bueno, va a tener la oportunidad, pero va a ser momentánea y efímera. Es decir, mientras esté en el Granada, Ramón Aziz tendrá que jugar y entiendo que no se negaría bajo ningún concepto, simplemente ha pedido salir para tener más oportunidades, no que no quiera jugar en el Granada. Y si se le pone en liza para jugar, pues tendrá que jugar y también podría ser... Hombre, no va a ser el jugador que esté ni con la mayor motivación ni más ahora mismo en forma por los pocos minutos que lleva, pero este chico es un chico que ha dado la cara siempre y que ha respondido muy bien y que no sería tampoco problema ponerlo a jugar.
En el caso de que quedara un solo Milla y Montoro como centrocampista, si no se recurriera a Cif ni a ningún chico de la cantera, ¿cómo distribuyes el esquema de juego del Granada?
Bueno, lo que pasa es que los dos son grandes peloteros, como se dice en el argot, y estaríamos echando de menos a alguien que fuera más disruptivo, ¿no? Alguien que tuviera más la función defensiva de los dos centrocampistas. Entiendo que entre los dos, Milla tiene todavía más acercamiento a esas actitudes defensivas para ser rompedor, pero bueno, entiendo que habría que pasar por este trago y los dos tendrían que concienciarse en que no solamente se puede pensar en crear y tirar para arriba, sino que hay que hacer un poquito más de contención. Yo creo que esto no sería ningún problema para jugadores profesionales y que entiendan perfectamente la situación. Confío plenamente en que Diego es capaz de transmitir todo esto y no sería en absoluto ningún problema, y si no, lo veremos.
O sea, podríamos optar por dos centrocampistas centrocampistas, dos extremos y dos delanteros con los dos extremos atrás. Hay diferentes dibujos. ¿Cómo lo ves?
Sí, hay diferentes dibujos, pero ya digo, con la limitación que tenemos de los centrocampistas, pasaría por un mediocampo, por un pivote o con dos mediocampistas, desde luego tirando de dos jugadores de banda y o haciendo un enganche con uno más retrasado a la media punta y un punta o con un sistema de juego con dos puntas claros los dos, referenciados y obviamente que alternen en los roles. Es que hablar de sistemas de juego así, tal y como lo estamos hablando, es todo un punto de vista muy teórico y muy para la pizarra. El juego se define por un dinamismo que hace que los jugadores tengan inicialmente una foto para poner en los periódicos y para que veamos cómo se organiza el equipo. Luego, funcionalmente, puede haber muchos roles, subroles, variaciones, permutas, que le hacen que un sistema de juego sea muy dinámico y muy rico. Y en esto, insisto, el Granada, la interpretación de los jugadores del Granada y Diego, creo que lo están haciendo de una forma fabulosa, porque es verdad que hemos visto en algunos partidos algunas modificaciones de Diego. Recuerdo, por ejemplo, cuando ha intentado jugar en varios momentos con tres centrales y no le ha salido todo lo bien del mundo, pero para eso está, para rectificar, porque se está a tiempo.
Muy bien, pues ya saben ustedes que es que en el fondo uno puede dibujar una cosa, pero eso luego tiene muchísimos matices, más de los que así nos imaginamos. Muchas así gracias, hasta ahora.
Muy bien, un saludo, Jorge, hasta luego.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Dúo de comentaristas, COPE, antes de llegar al repaso del mercado de fichajes en el que parece que hay muy poco movimiento. José Ignacio Cejudo, compañero de Arial, un saludo, muy buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes.
Sí, Jorge, buenas tardes.
Ahora te escucho perfectamente.
Vale.
¿Te gusta cómo ha quedado el sorteo, imagino, no?
Sí, bueno, a priori, ¿no? Todo esto siempre hay que ser muy cuidadoso porque, bueno, si algo tiene bonito la Copa del Rey es que hay sorpresas y esta edición no está siendo una excepción, ¿no? Ya han caído equipos tan importantes como el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Estuvo a punto de hacerlo anoche mismo el Fútbol Club Barcelona y no hay que fiarse de un Navalcarnero que además ya lleva unos cadáveres bonitos por el camino, ¿no? Ese Eibar, un equipo durísimo al que superó. Y bueno, siempre hay que estar alerta, pero sin duda, a priori, sobre el papel, el Granada es un equipo muy superior en todos los sentidos al Navalcarnero y debe imponerse para seguir adelante en la Copa.
Y se nos va despejando el camino con enfrentamientos como el Sevilla-Valencia. Podemos comenzar a soñar, pero con los pies en el suelo, en alcanzar un éxito como el del año pasado. O mejor, vaya usted a saber qué te dicen las vibraciones, porque el corazón a todos nos lleva a 1000 por hora, pero las vibraciones reales son que, como poco, pues nos podemos meter en cuartos, ¿no?
Sí, lo cierto es que es así, que se está repitiendo un poco la historia del año pasado y al Granada se le está quedando un torneo en el que poco a poco y con la caída de equipos superiores va ganando opciones, ¿no? Yo creo que el equipo quiere soñar y hablando con sus integrantes comprendes que la competición de la Copa del Rey se convirtió desde el año pasado en una competición especial para este grupo por todo lo que le permitió vivir esa emoción de las eliminatorias y quieren igualar o sacarse la espina del año pasado e intentar aspirar a una final, ¿no? Yo creo que la eliminatoria contra el Navalcarnero evidentemente invita a soñar, invita a tomarla con seriedad y respetando al rival, pero este equipo sí que tiene ese camino abierto para intentar repetir y conseguir lo que no pues, se pudo el año pasado.
Que fue un partido con público. ¿Cuándo volverá el público a los estadios? Muchas gracias, José Ignacio. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge. Gracias.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Manuel Albendi, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal?
Alegría, ¿no? Porque nos ha tocado el Navalcarnero. ¿Tú te acuerdas cuando el Navalcarnero jugó con el Granada Atlético, ¿no? Que sí, hemos contado claro. Al principio.
Sí, 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 sí. Ese fue el comienzo del fin del Granada Atlético.
Ya. Jugaron una temporada más y ya se acabó.
Sí, pero ya no fue igual. ¿Te acuerdas que aquel primer año del proyecto del Granada Atlético era un proyecto, entre comillas, millonario, era un proyecto
100 millones de pesetas, vamos,
claro,
serían puesto.
Claro. Y en la siguiente temporada el Gran Atlético ya no tenía ese presupuesto. Por eso digo, ese fue el comienzo del fin de aquel proyecto que, bueno, no es que no quisiéramos que siguiera adelante, sino que muchos pensábamos y creíamos que era el Granada el que tenía que soportar por historia y por ser el club de esta ciudad el que tenía que representar a Granada, como finalmente ha pasado.
Fantasmas del pasado. El presente, Osasuna, que es lo inmediato. Ya hablaremos de la Copa. Hay que tomárselo en serio. El Granada es superior a Osasuna, pero o sea, hay que demostrarlo sobre el terreno de juego, donde va a haber muchos problemas para componer el centro del campo.
Mira, yo, por ejemplo, pienso que el Granada es un equipo superior a equipos como el Eibar, a clubes como el conjunto vasco, y siempre el Granada termina en el norte de nuestro territorio nacional perdiendo casi siempre. Quiero decir con esto que no le sienta muy bien al Granada jugar en tierras del norte, así que habrá que tener cuidado. Sobre el papel, el Granada tiene muy buen equipo, lo está haciendo muy bien, está compitiendo de una forma excepcional, incluso ante la adversidad, como ocurría en la última fecha liguera, y pienso que el Granada puede arrancar algo positivo, incluso se puede traer la victoria, pero hay que lucharla enfrente de un equipo que, aunque esté abajo en la tabla clasificatoria, es un equipo que también compite muy bien. Cualquier conjunto de primera es muy difícil y, por tanto, pues el Granada tiene posibilidades, pero hay que lucharlas.
Hay que lucharlas y va a haber problemas, como digo, para armar un centro del campo habitual. Muchas gracias, Albendín. Un abrazo. Nos escuchamos. Hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Juan Ortiz, que llevo mucho sin preguntarte. ¿El mercado sigue parado? ¿Hay algún movimiento? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Sigue parado. El Granada sigue a la espera un poco de ver cómo evoluciona la junta que ha anunciado para el mes de febrero.
Pero eso es el 23 de febrero. El mercado se cierra antes.
Sí, pero es que ahora mismo, si hay cambios en la administración y hay cambios a lo mejor en la parte de la dirección técnica, pues a lo mejor Diego Martínez se queda sin refuerzo. Él lo está pidiendo, él quiere un lateral izquierdo. Ya hemos dicho que le interesa a Granada a Loris Benito. También se habla de Junior Firpo, pero yo creo que este se puede descartar. Y también pueden buscar un medio centro. Ya vemos las bajas que tiene el Granada en esa posición, que Ramón Aziz y Fede Vico no cuentan mucho y quieren buscar minutos fuera del club. Y el Granada
también Fede Vico, de Ramón Aziz lo sabía, pero de Fede Vico no creo que quiera buscar minutos fuera del club. Últimamente está teniendo sus partidos, ¿no?
Pero no cuenta mucho para Diego Martínez, o sea, y a lo mejor...
¿Tú ves que puede incluso salir Fede Vico?
Sí, yo creo que puede salir cedido. Y luego otra opción que, digamos, que mirábamos con anhelo era la de Carlos Fernández, y parece que se va a ir a la Real Sociedad, porque la Real Sociedad ha vendido a... o va a vender a
William José,
al Wolverhampton.
Ya, realmente es de complejo el panorama, pero algo habrá que mover y espero que algo se mueva. Me ha asustado mucho con lo de Federico que me has dicho y con lo que de todos estos cambios puedan determinar, los cambios que puede haber en el organigrama administrativo del club incidiendo en lo deportivo. Sería para mí una auténtica catástrofe y algo que no debe de suceder en ningún momento. Por último, del Navalcarnero, el equipo ahora de moda. Cuéntanos, algo que apuntar.
Bueno, pues poco que apuntar más. Y además de que están los hijos de Juan Eduardo Hernández, también hay que tener cuidado por las bandas. Hace mucho daño, le hicieron mucho daño al equipo de Mendilibar la pasada eliminatoria, y yo creo que va a ser un partido muy reñido.
Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Un saludo.
Con Juanma Ortiz hemos repasado un mercado que está que no se mueve, está estático. Recuerden, el partido frente al Navalcarnero se conocía hace menos de una hora, se va a jugar definitivamente el jueves día 28 a partir de las 7 de la tarde. Será, lógicamente, a una sola eliminatoria y, por tanto, en el municipal Mariano González de Césped Artificial. En un momentito llegan ya las noticias de las 4 en punto de la tarde.